Nos acompaña en estos estudios principales de Onda Madrid Javier Ortega Smith, que, como bien saben los oyentes, es portavoz de Vox en el Ayuntamiento y diputado en Cortes Generales. ¿Qué tal, señor Ortega Smith? Buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de estar con todos ustedes.
¿Qué le parece lo que ha escuchado en la sesión de control? Que estábamos aquí pendientes como todos
bueno,
los miércoles.
Cada día es más necesario poner a Sánchez fuera de las instituciones y sentarlo en el banquillo.
¿En el banquillo por qué?
Porque es un delincuente y porque se rodea de delincuentes y porque está arruinando España y porque está acabando con nuestras libertades y porque está regalando el dinero de los españoles como si nos sobrase. Y porque miente, y porque comete delitos, y porque está rodeado de corruptos en su gobierno, en su familia y en su entorno. Y porque es un tipo muy peligroso.
Son acusaciones muy graves para hablar de un
bueno,
presidente
si,
de gobierno.
Si estuviera
¿no?
hablando como abogado y no como representante público o político, le aseguro que el escrito de acusación contra Sánchez sería muchísimo más grave de lo que acabo de decir.
Uh-huh. Bueno, pleno ayer en Cibeles, señor Ortega Smith. También estuvo entretenido el pleno, ¿eh?
Bueno, los plenos municipales, si algo tienen es que son muy vivos y que realmente reflejan las preocupaciones reales de la sociedad. Es un ayuntamiento, el de Madrid, que al ser capital de España, pues es un altavoz importante, muchas veces, tengo que decirlo también, de cuestiones que exceden de la política municipal y que llegan al ámbito nacional, incluso como ayer, que saltaban al ámbito internacional en temas, pues no sé, como el de Gaza, por ejemplo, ¿no? Pero realmente son apasionantes la política municipal y no deja descansar un minuto. Son muchas horas seguidas, son agotadoras. Empezamos a las 9 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde seguimos sin parar. Se ven más de 50 asuntos y hay algunos que tuvimos pues hasta 5 intervenciones o 6 en asuntos muy diferentes. Lo mismo estás hablando de vivienda, que hablas de Gaza, que hablas de impuestos, que pasas a hablar de seguridad, etcétera.
O de la tasa de basuras, por ejemplo. También,
o de la
¿no?
tasa de basuras, por ejemplo.
¿Qué le parece lo de la tasa de basuras?
Pues mire, me parece bochornoso, me parece una gran mentira, comienzo por decir esto, es una gran mentira.
Hay que recordar, perdón, que vamos a empezar a pagar más por la tasa de basuras.
Bueno, por la friolera de 295 millones en Madrid, que se dice pronto, 295 millones. Mire, desde que el señor Almeida es alcalde de Madrid, han subido los impuestos un 11,3%. Me dirán algunos, no, si yo le he escuchado a Almeida decir que ha bajado los impuestos. No. Los impuestos, desde que el señor Almeida en el 2019 tomó el bastón de mando de alcalde de la capital de España, en general, en total, porque es verdad que en algunos sitios ha hecho alguna bajadita puntual, como es en el IBI, pero el conjunto total de la presión fiscal ha aumentado un 11,3%. Además de lo que no se computa como fiscalidad, pero que es un atraco a manos armadas, que es las multas. Su Madrid 360 recauda más de 200 millones de euros todos los años, que además tienen la desfachatez de ponerlo en los presupuestos. Ponen ingresos previstos para el 2025, 220 y tantos millones que recaudaremos por multas. O sea, aquí la presunción de inocencia no existe, es presunción de que usted va a incumplir. Pero ahora viene el tasazo. Y digo, he empezado por decir que es una gran mentira, porque nos cuentan desde el Partido Popular que ellos no quieren esta tasa, que están en contra. Y nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad. Pues menos mal que esté usted en contra, porque si no nos la multiplican por dos. Me explico. En Bruselas dijeron que estaban en contra y tuvo que salir el comisario a decirles, no señor, eurodiputado del Partido Popular, la directiva no le obliga a usted a imponer una tasa de basuras. Le dice que tienen que hacer políticas que promuevan el reciclaje. Y digo yo, si promueve mucho el reciclaje, apretarle todavía más las clavijas y el bolsillo a los madrileños. No, eso no fomenta el reciclaje. Eso hace que te enfades y que digas, pues ahora ya ni reciclo, si encima me vas a cobrar. Punto segundo, cuando presentan una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, el Grupo Popular, yo soy diputado, lo recuerdo, no incluyen la derogación del artículo 11.3 de la Ley de Economía Circular, Ley de Economía Circular a la que el Partido Popular no se opuso en el Congreso de los Diputados. Ya llevamos tres. ¿Por qué no se opuso usted? Y después de no oponerse, presenta usted una proposición de ley donde precisamente la derogación de la obligatoriedad de la tasa de basuras a los municipios no propone usted que se derogue. Cuatro, tiene usted mayoría de votos y de porcentaje de población suficiente para que en la Federación Española de Municipios y Provincias hubiera presentado usted un recurso ante el Tribunal Constitucional en un conflicto por intromisión en la autonomía fiscal de los ayuntamientos. Es decir, porque se está vulnerando la competencia fiscal de los ayuntamientos. Y usted tenía capacidad de hacer y de presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Tampoco lo hace. Y ahora viene con la boca pequeña a decirnos el señor Almeida, en Madrid, que está en contra de la tasa. Digo que menos mal que está en contra de la tasa. La realidad es que esta tasa supone cerca de 300 millones de euros. Y además es una doble imposición. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos el IBI 2. Yo pregunto, ¿hasta ahora no se recogían las basuras en Madrid? Sí, ¿verdad? ¿Hasta ahora se pagaba a las empresas concesionarias la recogida? Sí, ¿verdad? Por tanto, se estaba pagando. Y digo yo que el dinero no nos llovía del suelo, salía de los presupuestos municipales. Luego, si salía de los presupuestos municipales, es que ya lo estábamos pagando los madrileños. Luego, si ahora me pones tú una tasa, es que lo pagamos dos veces. No sé si me he explicado. Es decir, ¿esto es un servicio que se prestaba? Sí. ¿Y es un servicio que se pagaba? Sí. Luego, si usted me cobra una tasa añadida, me está haciendo una doble fiscalidad. Y esto no lo dice Javier Ortega. Esto lo dijo una alcaldesa del Partido Popular, que se llamaba Ana Botella, que dijo, retiro esta tasa porque se produce una doble imposición, porque ya viene incluida en el IBI. Hay quien dice, hombre, es que el IBI se ha bajado, diría el alcalde, estuviera aquí sentado. Sí, claro, sí, hemos hecho los cálculos. Sí, pero hemos hecho los cálculos entre lo que baja usted del IBI y lo que nos sube la tasa de basuras, y la media es que sube 14, 15 o 20 euros más de lo que se venía pagando hasta ahora. Por tanto, me baja usted 5 y me sube 10. Por tanto, dicho lo cual, y para que nadie diga, bueno, y este señor que se queja tanto, ¿qué va a hacer?
Esa es la pregunta.
Bueno, pues nosotros hemos, uno, votado en contra de la ordenanza que impuso la tasa. Uh-huh. El Partido Popular, por un 0,13%, tiene mayoría absoluta y aplicó el rodillo y dijo que por sus narices se iba a hacer. Dos, hemos votado en contra de los presupuestos porque incluían, entre otras cosas, esta lindeza de 295 de recaudación por tasa. Hemos votado en contra de los presupuestos. ¿Y qué más puede hacer usted? Pues denunciarlo, como lo estoy denunciando en medios de comunicación. ¿Y qué más puede hacer usted? Pues mire, lo anuncio hoy en primicia. Vamos a recurrir ante los tribunales esta tasa porque entendemos que el informe económico en el que supuestamente se intenta sustentar esta tasa es un auténtico fraude. No ha sido capaz de calcular ni explicar cómo calcula la tasa que tiene que pagar cada ciudadano en función de las basuras que supuestamente provoca y que haya que reciclar. Es decir, no hay unos cálculos técnicos que expliquen y que justifiquen esta tasa. No nos explica que exista ningún principio de proporcionalidad. Uh-huh. No se aplica un principio que diga, pues tú vas a pagar más porque produces mayor basura. Y, por tanto, nos parece un auténtico fraude desde el punto de vista fiscal. Nos parece técnicamente absolutamente improcedente cómo se ha calculado esta tasa y no ha tenido en cuenta ni siquiera un estudio comparativo. Exige la ley de las haciendas locales que antes de imponer una tasa hay que hacer un estudio comparativo con otras situaciones similares, porque la tasa, para que se me entienda de una manera sencilla, la tasa es el reflejo de un servicio público que tienes que pagar. Pero hay que demostrar que te están dando ese servicio público y que en concreto a ti te cobran la tasa en función del servicio público que te dan. A más servicio, más tasa. Bueno, pues la realidad es que todos estos estudios técnicos son un poco complicados de explicar. No están hechos. Han impuesto una tasa aplicándola de manera igual para todo el mundo y sin estudios comparativos con otras situaciones similares de otras ciudades. Conclusión, la vamos a recurrir, la consideramos ilegal y esperamos que igual que nos dieron la razón con la zona de bajas emisiones, con el llamado Madrid 360, los tribunales nos den la razón y reconozcan que una vez más el gobierno de Almeida comete una grave ilegalidad.
Lo van a recurrir ustedes como
Grupo Municipal.
Vox Grupo Municipal.
Como Grupo Municipal, que es el que tiene la potestad. Uh-huh. Lógicamente, somos el Grupo Municipal que representa a un porcentaje de ciudadanos y que, por tanto, como representantes públicos ante una ordenanza municipal, tenemos la legitimidad para poder recurrir a los tribunales, como, por cierto, recurrimos el ilegal grupo mixto con el que el alcalde aprobó la ordenanza de movilidad y aprobó los presupuestos del 2021, como recurrimos la ordenanza de terrazas, como recurrimos la ordenanza de movilidad, como hemos recurrido tantas ilegalidades del señor Almeida, que por cierto todas las hemos ganado en los tribunales y ha quedado en evidencia que el Estado de Derecho y la ley le importa muy poco.
¿No le ve usted muy contento con el gobierno del señor alcalde?
No, porque me parece un auténtico fraude. Es una pena. Él, si estuviera aquí sentado, porque yo le escucho y tiene un discurso aprendido y lo repite, dirá, sí, sí, pero a nosotros nos ha votado la mayoría absoluta de los madrileños. Y yo le digo, sí, es verdad, pero a costa de mentirles y de engañarles, de decirles que va a quitar usted el Madrid Central y al día siguiente multiplicarlo por 360, de decirles que va a bajar los impuestos y subirlos luego al 1,3%, de decirles que va a combatir las políticas de la izquierda y comprarles las políticas. Mire, ayer tuvimos un pleno, como le digo, las cinco votaciones más importantes que se trataron en ese pleno las votó de la mano de la izquierda. Las cinco votaciones más importantes. Daba igual si hablábamos de políticas de ideología de género, daba igual si hablábamos de política fiscal, daba igual si hablábamos, por ejemplo, de censurar una campaña a Vox en el ejercicio libre de la libertad de opinión política. Cada vez que llegan las cuestiones importantes, vota con la izquierda. Llegó a votar con la izquierda, por ejemplo, el que no se le haga un reconocido homenaje y se le declare hijo adoptivo de la Ciudad de Madrid, de un pintor insigne como es Antonio López, uno de los mayores referentes vivos de la pintura del realismo en Madrid. Pues llega a votar con la izquierda en contra. Entonces, esa es la gran mentira, que él quiere aparentar que está enfrente de la izquierda, pero en las grandes políticas, en la de los menas, en la de las fronteras abiertas, en la ideología de género, en la subida de impuestos, les compra la política a la izquierda, hace exactamente la misma. Por eso digo que es un gran fraude.
Hablaba de la seguridad, uno de los momentos más polémicos que más hemos resaltado los medios de comunicación por llamativo durante el pleno fue cuando el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, rompió un cartel de Vox, de propaganda de Vox, en el que se hablaba precisamente de la seguridad, ¿no? Creo que ponía seguridad prioridad, es la
fíjese,
campaña.
Fíjese lo que les importa la seguridad. La campaña que ellos criminalizan es una campaña que dice tu seguridad es nuestra prioridad. Y es que para nosotros, ya sabemos que para ellos no, para la izquierda indisimulada y la otra izquierda, la camuflada, la que llamamos la izquierda perfumada, que es el Partido Popular, parece que lo de la seguridad de los madrileños no les importa. Y no les importa porque no atajan las causas de esa inseguridad. ¿Madrid es una ciudad segura? Sí, es una ciudad segura, sí. Pero es una ciudad que lleva, desgraciadamente, una pendiente de pérdida de seguridad progresiva. Si nosotros, en vez de hacer una foto fija, vemos una progresión desde el 2019 a ahora, es una ciudad donde los incidentes van aumentando día a día. Yo siempre lo digo y lo volveré a repetir en esta oportunidad. Brindo a quien lo ponga en duda que entre en nuestras redes sociales.
Pero los índices de criminalidad han bajado en Madrid, ¿no?, con respecto al año pasado.
Lo que dice las estadísticas es que han bajado en el número de los delitos más numerosos, por ejemplo, los delitos de hurto, por ejemplo, los delitos de estafa leve, pero han aumentado en los más peligrosos, que son las tentativas de homicidio, los homicidios, los asesinatos, las violaciones, las agresiones. Es decir, hemos cuantitativamente reducido algunos impuestos, algunos delitos que son de mayor número, pero hemos aumentado en los de mayor gravedad. Esto lo dicen las estadísticas del Ministerio del Interior. Tuve la oportunidad de decirlo en el último Consejo Local de Seguridad. Y lo que decimos es que tanto el Partido Popular como el resto de los partidos de la izquierda que forman la corporación municipal, lo que no quieren nunca es hablar de las causas. Y nos atacan de xenófobos, de delito de odio, de alarmistas, cada vez que decimos que una de las causas principales por las que está aumentando los delitos graves es como consecuencia de esas políticas de fronteras abiertas, es decir, de esa inmigración masiva, ilegal y descontrolada, que nada tiene que ver, y lo subrayo porque la señora Maroto hace demagogia con esto y el señor alcalde, nada tiene que ver con esa otra inmigración, con la inmigración pacífica, ordenada, con la que viene a cumplir las leyes, con la que viene a trabajar, con la que viene a sacar adelante a su familia y a contribuir en el desarrollo de la ciudad y del país. Lo que nosotros decimos es que hay que poner coto a esta entrada masiva. Pero claro, el Partido Popular llega a la hora de la verdad y vota con el Partido Socialista la regularización de casi 1 millón de inmigrantes. Con el sistema de arraigo fueron 500.000, ahora ya va por 1 millón. O vota, por ejemplo, el reparto de menas por toda España. Ustedes saben que hemos tenido, y por eso el Pleno tratamos especialmente el tema de la seguridad, hemos tenido durante 4 días, que se dice pronto, 3 centros de menas sin vigilancia, porque la empresa contratada decidió retirar la vigilancia. Un contrato que nos cuesta 800.000 euros a los madrileños. Y resulta que la multa que le ponen a la empresa es de 1.129 euros por haber tenido 4 días sin vigilancia un centro de menas. Centro de menas que están causando verdaderos problemas en los barrios en los que se inserta. Por tanto, la seguridad nos preocupa. Y hay algunos, como usted dice, que quieren simbolizar que rompen un cartel. Primero, ¿qué falta de respeto al derecho de libertad política y qué censura nos está haciendo usted? ¿Por qué no vamos a poder repartir un folleto en la calle que lo único que dice es que hay inseguridad en las calles y que son responsables aquellos que están abriendo las fronteras de España, que están trayendo inmigración ilegal, que no quieren hacer un control, que además lo regularizan y que no se toman en serio la seguridad de las fronteras? ¿Por qué no vamos a poder hacer esa denuncia pública, que es nuestra obligación como grupo político, que es comunicar a la sociedad que hay un problema sobre la calle? Y nos quieren censurar, romper nuestros carteles. A mí esto me parece de unos tintes totalitarios muy poco propios de quienes se dicen demócratas.
Pero señor Ortega Smith, si ha hablado usted de una inmigración educada que viene a trabajar pacífica, etcétera, entonces el problema no está en la inmigración, está en las personas, ¿no? Habrá inmigrantes que delincan, inmigrantes que no delincan, personas que no sean inmigrantes que delincan.
Por supuesto.
Y al revés.
Lo que quiero dejar muy claro es que nosotros apoyamos y consideramos buena y benéfica, porque además España es un país históricamente emigrante. Nosotros emigrábamos a Centro Europa, nosotros emigrábamos a América. Yo soy descendiente de emigrantes a América. Yo tengo doble nacionalidad. A mí nadie me va a dar lecciones de integración. Pero lo que yo quiero decir, y lo que nos dice nuestro grupo, es que nosotros, defendiendo a capa y espada que la emigración es buena, que la emigración que viene de manera pacífica, que llama a la puerta, que no asalta una frontera, que viene con un contrato de trabajo, que viene a montar su negocio, que viene a ayudar en todo tipo de trabajos, en todo tipo, pero especialmente en aquellos trabajos donde hay lagunas y necesidades laborales, porque no se cubren los puestos de trabajo en el sector agrario, el sector primario y ganadero, en la asistencia a domicilio, en el sector de la hostelería, en tantos otros trabajos como en la construcción, donde realmente está viniendo mucha gente muy buena, que se sabe integrar, perdón, que respeta nuestra cultura, que respeta nuestra ley. Perdón, pero nosotros lo que decimos es que hay otra emigración, que es una emigración que viene asaltando la frontera, golpeando a nuestros agentes, que es la que luego forma parte de esas bandas latinas a machetazos en la calle, que es esa inmigración que genera luego violencia, que ocupa, que se dedica al tráfico de las personas, que se dedica al tráfico de las mercancías, que forman parte de esas mafias de los llamados top manta, que están haciendo una competencia desleal a nuestros comercios, que pagan impuestos, que pagan la ley. Es decir, lo que hacemos es una distinción. Usted me dice que son las personas. Claro que son las personas. Nosotros, contra la persona que venga de manera pacífica, legal, que pida permiso para entrar en un país, como hemos hecho siempre nosotros, que busque cumplir las leyes, todo nuestro aplauso, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Y que además le voy a decir una cosa más, que esto les molesta mucho a los que nos atacan de xenófobos. Hablen ustedes con los emigrantes legales, con aquellos que tienen su puesto de trabajo, que se levantan todas las mañanas a trabajar, que se esfuerzan y demás. Son los primeros que rechazan la inmigración masiva, violenta, porque entre otras cosas les genera una mala imagen respecto a ellos, porque dicen, nosotros no somos como ellos, te dicen, y segundo, porque además los que intentan meterse en el mercado de manera ilegal, lo que terminan haciendo es abaratando la mano de obra del mercado y terminan llevando a muchos trabajadores a tener que aceptar trabajos de miseria. Todos los países tenemos una capacidad de poder aceptar hasta un número determinado de migrantes, que son las capacidades que podemos por nuestro mercado laboral y por nuestras posibilidades sociales. Lo que no hay derechos, algunos que han dicho fronteras abiertas, que aquí venga todo el mundo, que va a haber dinero para todos, el dinero que no hay para los españoles, el dinero que no hay para los parados, el dinero que no hay para los jóvenes españoles, si lo hay para la fortuna que nos cuesta cada uno de los menas, cada uno de los inmigrantes ilegales.
Una más sobre la ciudad de Madrid. ¿Le gusta la Fórmula 1 a usted?
Me encanta.
¿Y le gusta el proyecto que hay
en Fórmula 1 para Madrid? Nos gusta mucho el proyecto, nos parece que va a ser muy bueno para Madrid, que va a traer mucha inversión, que va a traer mucha, va a generar mucha economía y que va a ser muy positivo. Ahora bien, hemos tenido que abstenernos en esta fase primera de votación que hubo el otro día, que hubo ayer en el Pleno, porque hay una serie de cuestiones en la modificación del plan especial de urbanismo que no nos han gustado demasiado. Es decir, que parece que se han hecho un poco precipitadas. Véase, por ejemplo, la tala de árboles, véase, por ejemplo, alguna afección que va a tener sobre vecinos de la zona. Es decir, nos parece que a veces el querer dar un titular, ya tenemos aquí la Fórmula 1, les ha faltado un poquito de sosiego a la hora de estudiar el proyecto de cómo se tiene que hacer ese circuito de Fórmula 1 en las instalaciones del IFEMA. Pero en cualquier caso, el proyecto de fondo nos encanta. Estamos seguros que cuando se tramite el expediente se podrán presentar modificaciones y alegaciones para mejorar todos esos defectos técnicos que tiene, y lamentamos mucho que haya partidos de la izquierda que estén en contra, porque al final es verdad que no se puede estar en contra de algo que son los grandes eventos deportivos en Madrid, como lo es el tenis, como lo es el fútbol, como lo son otras tantas cuestiones que nos traen mucha visibilidad, mucha imagen para Madrid y muchos recursos económicos.
He estado revisando y he visto que mañana se cumple un año desde que dejó la vicepresidencia de Vox a nivel nacional.
Pues mire, no llevaba la cuenta, pero si usted lo dice...
Un año, ¿no?
Será así.
Lleva,
sí,
más o menos.
Aproximadamente, sí. Un año. La Secretaría General y la vicepresidencia.
Y la vicepresidencia, sí. La vicepresidencia de Vox. Sí. ¿Ha cambiado mucho Vox en este año?
Yo creo que sí, que ha cambiado mucho.
¿Para bien o para mal?
Esa es la pregunta del millón. Bueno, eso le voy a contestar.
A ver si la respuesta está bien de millón.
Pues fíjese, no, fíjese, depende de a quién le pregunte.
¿Le pregunta usted?
Me pregunta a mí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, muchas. Hay cosas que no se han hecho bien y hay cosas que se pueden hacer mucho mejor.
Me gusta esa respuesta porque si miramos las encuestas... podemos pensar que hay cosas que se han hecho bien en Vox, porque las encuestas Vox está subiendo y sin embargo hay mucha gente que se está dando de baja. Gente, me refiero a pesos pesados en el partido.
Bueno, nosotros yo siempre he defendido la libertad de estar en política, y por lo mismo que somos todos libres de venir a un proyecto político, de dejar nuestras vidas y dedicarle un tiempo, somos libres también, cuando consideremos que ese proyecto político ya no nos representa, de marcharnos. Yo nunca he tenido, ya me lo han preguntado, con determinadas personas que fueron compañeros de partido y que se han marchado. Yo siempre he dicho que tienen sus razones personales, hay que respetarlas, también tendrán sus razones políticas, también hay que respetarlas. En algunas cosas que escucho, no voy a entrar al detalle, creo que tienen razón, en otras creo que no. En algunos casos se deben a motivaciones personales, en otras a hechos y a datos realmente objetivos. Por eso creo que no debe ser algo extraordinario el hecho de que haya personas que lleguen a un proyecto político y personas que se marchen de un proyecto político. Para mí lo verdaderamente importante es mantener siempre los principios y los valores que nos movieron un día a fundar este partido, allá por el año 2014, las razones por las que vinimos a la política. Yo lo he dicho siempre y lo seguiré repitiendo: no vinimos a hacer la misma política que ya hacían otros. Vinimos realmente a dar ejemplo de que había otra forma de hacer política, de que se podía venir con vocación de servicio y no a servirse de la política, que veníamos a demostrar que existe una casta política de privilegios, que lo último que le importa son los españoles y sus problemas, que saben prometer de todo en las campañas, pero que luego lo incumplen con el mayor de los descaros, que se han acostumbrado a vivir de unos privilegios políticos y económicos que niegan luego para el resto de los ciudadanos que pagan impuestos y que soportan esa casta política. Es decir, Vox nació con una identidad muy clara. No eran unas siglas más, no son unas siglas más. Es un proyecto político al servicio de todos los españoles, que no entiende de las divisiones partidistas y que cree que por encima de los intereses personales y los intereses de partido están los intereses nacionales, los grandes e importantes retos que tiene nuestra nación, y que por tanto venía a dar respuesta a lo que desgraciadamente otros no estaban dando respuesta. Y además, si me permite por último, a poner encima de la mesa una serie de temas importantísimos que eran tabú, que estaban imposibles de tocar en política, que eran prohibidos. Véase, por ejemplo, cuestionar el sistema de las comunidades autónomas, cuestionar las políticas de ideología de género, cuestionar las políticas impuestas por el globalismo, véase fronteras abiertas, el Pacto Verde, la Agenda 2030. Es decir, vino a poner sobre la mesa y a cuestionar otras cosas en las que hay un pacto soterrado entre el bipartidismo y todos sus socios, de temas tabú que no se pueden tocar. Eso es lo que yo espero que siga defendiendo siempre Vox.
Estamos viendo mucho últimamente en actos, en conferencias, en entrevistas, al que fuera su compañero, el señor Iván Espinosa de los Monteros, del que muchos votantes de Vox, muchos votantes de Vox, dicen que el partido no se podía haber permitido perder un valor como el del que fuera portavoz en el Congreso de los Diputados. ¿Qué le parece cuando vea al que fue su compañero de partido?
Bueno, ahora lo mismo que dije el día que me preguntaron, que acababa de saltar la noticia. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena que esta persona, como otras muchas que han ido saliendo de nuestro proyecto político, persona muy preparada, magnífico orador, un hombre muy, muy conocedor de la situación económica y política de España. Me da mucha pena que estas personas hayan abandonado el proyecto político. Yo siempre deseo que sigan luchando por España, que es mucho más importante que unas siglas. Allá donde estén, que aporten todo lo que puedan para mejorar la situación económica, la situación política y social en España. Es decir, que sigan aportando sus conocimientos y su forma de ser para mejorar la política. Por tanto, el primer sentimiento es que me da mucha pena no tenerle al lado. A mí me pareció un portavoz brillante, un diputado brillante. Fue secretario general durante unos años antes que yo. Uh-huh. Creo que lo hizo bien en unos momentos donde no teníamos nada, claro, porque hay que ver cuando estás durante 5 años en la travesía del desierto, de 2014 a 2019, y donde no tienes nada, donde todo son problemas, donde no hay un solo puesto, donde no se espera tener ni un diputado, y seguir luchando por tus ideas, eso para mí tiene un valor añadido. Cuando ya vienes y ya te aseguran una plaza de diputado o de concejal, digamos que las cosas se ven de otra manera. Pero cuando estás atravesando el desierto en solitario y solo son penurias, pues a mí me parece que esas cosas hay que valorarlas. Y Iván es un referente en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues respetar las decisiones que tome en su vida personal, en su vida profesional, y desearle siempre lo mejor.
Una más y dejo a mis compañeros que están como locos por preguntarle. Me hablaba de que puede haber discrepancias, como en todos los partidos. Usted las habrá tenido también. Echa de menos a algunos compañeros que ya no están. ¿Usted ha pensado en algún momento marcharse de Vox en estos años? ¿Ha habido algún momento en el que haya dicho igual es el momento de dejarlo?
Yo creo que eso en todas las facetas de la vida de una persona, en su faceta personal, familiar, laboral, política, siempre hay momentos de duda, siempre hay momentos de hastío, de cansancio, siempre hay momentos en los que dices no aguanto más, yo me largo. Yo creo que nos ha pasado a todos en todo, ¿no? Cuando éramos estudiantes, cuando hemos estado trabajando en algún proyecto, cuando hemos entrado en cualquier cualquier faceta de nuestra vida. Y repito, incluso personas que se lo han planteado en su vida familiar, ¿no? Pero luego hay algo, por lo menos en mi caso, que me hace mantenerme en el puesto. Y no es por mí, no es por lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda desear en cada momento, que yo pueda estar más o menos cansado o en un momento dado enfadado o en un momento dado sentirme traicionado o en un momento dado sentirme en cierta manera engañado o cualquier sentimiento personal. A mí lo que me asalta siempre es el recuerdo de tantas personas que desde el minuto uno, allá cuando comenzamos, que éramos 4 gatos, como se suele hacer, que recorríamos España, en mi caso con mi coche particular, con una media de 60.000 kilómetros al año, cada pueblo que llegabas, que te recibían 2 o 3, todas esas personas que han creído en este proyecto, que han sentido la alegría de ver que había una nueva esperanza política para cambiar las cosas en España, que han confiado en ti, que han dedicado su tiempo a cambio de nada, que han dedicado los pocos recursos que tenían, pagando la cuota de su partido, dedicando esfuerzo, saliendo contra viento y marea en lugares muy difíciles como en Cataluña, en el País Vasco y demás. Yo me acuerdo de toda esa gente y digo, no tengo derecho a dar un paso atrás. No tengo derecho a traicionarles. Y si ellos confiaron en nosotros, tenemos que seguir luchando. Lo hacemos por ellos, por tanta buena gente que te para por la calle y que te dice, por favor, no lo dejéis. Sois nuestra última esperanza. Sois los que de verdad podéis cambiar las cosas en España. Y solo por eso ya no tiene uno derecho a echar marcha atrás y irse a una vida más cómoda, más relajada y con menos responsabilidades.
Una cada uno, aunque luego me los conozco y me dirán, estos son 2 en 1. Sí, Javier.
Es lo que iba a hacer.
¿Puedo?
Venga, dale. Venga, están relacionadas. Señor Ortega, encantado de saludarle y bienvenido a Onda Madrid. Mire, le iba a preguntar porque usted ha descrito muy bien el nacimiento de Vox en una coyuntura nacional específica. La coyuntura nacional ha cambiado, pero también ha cambiado la coyuntura internacional. Yo le preguntaría, en relación con el nacimiento de Vox hace justo 10 años, hace 11 años, ¿cómo definiría a Vox en el plano internacional? ¿Es euroescéptico? ¿Es atlantista? ¿Es aboga por una Europa de las naciones? ¿Cómo definiría el programa de Vox en el plano internacional, para que lo sepan los oyentes? Y una mucho más concreta. ¿Usted concede legitimidad al referéndum de independencia en Crimea de 2014?
Vamos a ver. La segunda no me veo con capacidad para contestarla, porque no tengo los datos suficientes para hacer ese análisis, decir si le doy o no le doy legitimidad. Lo que sí le puedo decir es que la posición de Vox en el contexto internacional creo que podría resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, frente a Europa, creemos en la Europa de las naciones, de los Estados-nación, frente a quienes han querido y han pretendido convertir Europa en una especie de magma impersonal, de superestado, donde las soberanías nacionales desaparecen y donde nos encontramos dirigidos por una casta identificada como una serie de políticos profesionales a los que no se sabe quién ha votado, y la imposición de unas leyes globalistas, hablo de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de otras tantas que nos están afectando muy profundamente a nuestra seguridad, a nuestra vida y a nuestra economía, y que no sabemos quién las ha votado, quién las ha decidido. Por tanto, dentro del marco europeo nos sentimos plenamente Europa. Esto de euroescépticos que nos ha querido achacar desde el principio es una falacia. Europa sin España no se entiende, la historia de Europa no se entiende. Europa sería musulmana si no hubiera sido gracias a España. Y por tanto, creo que sin las Navas de Tolosa, sin la batalla de Lepanto y sin lo que significó el Imperio Español, Europa no sería lo que estamos hablando. Por tanto, pensar que un español puede renegar de Europa es tanto como si reniega de la historia de España. Y en la Europa actual, por no irme siglos atrás, somos un actor muy importante social, política y económicamente. Pero queremos ser un actor que se nos respete, no ser unos convidados de piedra ni los parientes pobres de lo que deciden algunos en París o en Berlín. Punto segundo, en el contexto internacional creemos que España debe tener un papel predominante, especialmente como guía histórico y cultural de las naciones que forman Hispanoamérica. Todas las naciones de la Iberosfera, de Iberoamérica, deben ser y debemos lograr que España tenga un papel predominante en ese concierto de naciones y que recojan esa fuerza y ese potencial político, económico y social que tienen. Y con respecto a otras cuestiones, creemos que España debe ser un fiel aliado internacional en organismos como pueden ser la OTAN, en las que nosotros tenemos que tener una participación real, no vivir a costa de la seguridad que nos otorguen otros. Debemos hacer un esfuerzo para aportar en la proporción de nuestras capacidades mucho más en el sostenimiento de las alianzas de seguridad internacional, y por tanto creo que el papel de España tiene que ser muy superior al que está reconocido ahora, que no tiene ningún papel predominante en el contexto internacional.
Iñaki.
¿Quién empezó la guerra de Ucrania?
¿Quién empezó?
La guerra de Ucrania.
La guerra de Ucrania.
Bueno, sin lugar a dudas, la guerra de Ucrania la empezó Putin, que es un tirano y que es un personaje muy peligroso, que decide sobre otras naciones y que desgraciadamente ha causado muchísimo daño humano y económico. Pero no solo es responsable Putin, son responsables todos aquellos que han pactado con Putin. Y voy a decir algo que a algunos oyentes les va a chocar. Uno de los mayores colaboradores que ha tenido Putin, o uno de los principales colaboradores que ha tenido Putin en esta guerra contra Ucrania, se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que decidió romper los suministros de gas con Argelia mediante una posición no consensuada en forma alguna con respecto a la posición de Marruecos y del Sáhara. Y a partir de entonces nos hemos convertido en los mayores compradores del petróleo ruso y, por tanto, el que más ingresos está dándole a Rusia por la compra dentro de Europa, por la compra de petróleo. Como se pueden imaginar, ese dinero se utiliza para la guerra de Ucrania.
¿Usted qué sensación le produce cuando ve a su líder con Trump en las fotos?
Bueno, yo creo que cualquier partido político que quiera tener relevancia en el mundo tiene que saber estar en el mundo. Creemos que el líder, Trump es un líder en el mundo, es la primera potencia del mundo o las primeras potencias del mundo, y que por tanto estar al lado de los líderes del mundo, pues es bueno para España. Hombre, habrá quien prefiera fotografiarse con otros dirigentes, como los dirigentes chinos, por ejemplo, pero yo creo que siempre es mejor estar al lado de un dirigente como Trump que como un presidente de China. Dicho lo cual, ¿eso significa que todo lo que haga Trump nos tiene que parecer bien? No, ni muchísimo menos. Nosotros no somos americanos, somos españoles. Por ejemplo, y voy a entrar en una cuestión polémica, si Trump decide imponerle a España unos aranceles que hacen daño a nuestra economía, no podemos estar de acuerdo con Trump. Si Trump decide darle la espalda a un país europeo como es Ucrania y repartir sus fronteras y llegar a supuestos acuerdos de paz sin tener en cuenta a la nación agredida que es Ucrania, no podemos estar de acuerdo con Trump. ¿Eso significa que preferimos a los globalistas woke que derrocó en las elecciones por mayoría Trump? Pues evidentemente no. Preferimos a Trump antes que a otros, pero no significa ni mucho menos que tengamos que comprar todas las políticas de Trump o que no tengamos la libertad como españoles de criticar todo lo que haga Trump que perjudique a nuestra nación o que perjudique al concepto que tenemos de Europa.
Pongas un momento los auriculares, que está Carlos Dávila en remoto. Carlos, te escucha.
Estoy muy cercano a
Javier Ortega Smith.
Escuchando con gran interés al señor Ortega Smith. Dos cuestiones muy rápidas. La primera, ¿en qué están ustedes de acuerdo con Trump? Sobre todo después de aquella, de su reunión o de su aparición en ese congreso, en esa pléyade americana, donde Trump ha sido ovacionado por todas las personas que estaban ahí, y sobre todo las procedentes de Europa. Y segundo, ¿qué ha pasado en Vox para que todos los fundadores, o para casi todos los fundadores, se hayan marchado? Incluso usted ha estado a punto, como ha confesado aquí, de marcharse en muchas ocasiones.
Bueno, con respecto a lo primero, ¿en qué coincidimos con Trump? Bueno, pues coincidimos en que es un presidente que ha decidido que no hay por qué comprar las políticas del globalismo, del multiculturalismo y de la imposición de la izquierda, y que hay que hacer frente a ese, lo que se ha denominado, debate cultural o batalla cultural por la libertad y por los derechos de las personas frente a las imposiciones de los estados. En ese sentido, es decir, en el concepto de la libertad económica, de la libertad de pensamiento y de la libertad política, vamos a coincidir. Otra cosa es luego las interpretaciones o los intereses que una nación tan poderosa como Estados Unidos, como decía hace un momento, puedan tener con respecto a sus aranceles. Por cierto, hablando de aranceles, aprovecho, porque no lo he dicho, a mí me gustaría que nos planteáramos en Europa poner serios aranceles a quienes de verdad están perjudicando a Europa y más concretamente a España. Por ejemplo, aranceles a la entrada de productos chinos que están arruinando nuestra industria, por ejemplo, la automovilista, o por ejemplo, aranceles a productos agrícolas y ganaderos que provienen del norte de África, especialmente de Marruecos, que en una verdadera competencia desleal y absolutamente injusta están arruinando a nuestro campo y a nuestra agricultura. Esos son los aranceles que protegen a nuestros consumidores, a nuestros productores y a nuestra economía. Con respecto a lo segundo, bueno, mire, bueno, no se puede generalizar. Hay fundadores de Vox que se han marchado, hay otros que no nos hemos marchado. Hay personas que consideran que este partido o este proyecto ya no lo representa, y hay quienes creemos que tenemos todo el derecho del mundo a pelear en este proyecto por los mismos principios y las mismas ideas por los que se fundó. Creo que hay que respetar a todos. Repito, se basa en un principio de libertad. A ninguno nos han obligado a venir aquí. Ninguno está obligado a quedarse. En definitiva,
algo estará pasando dentro, ¿no? Algo estará pasando dentro. Bueno, pues, díganos usted qué ha pasado. Pues, díganos usted de qué ha pasado.
Eso yo creo que debería, usted seguro que lo ha escuchado. Cada uno de los que se ha marchado lo ha hecho por una serie de razones que han sido públicas en la mayoría de los casos. Y cada uno tiene la visión de cómo funciona una organización. Yo ya lo he dicho.
Por discrepancias con la dirección actual.
Bueno, pues si lo han dicho es porque tendrán discrepancias con la dirección nacional y porque considerarán que hay cosas que no se están haciendo bien.
¿Usted está de acuerdo con la dirección nacional?
Es una buena pregunta. Yo, yo lo que pueda estar de acuerdo o lo que pueda estar en desacuerdo no lo diré en este micrófono, lo digo en los órganos de dirección donde tengo que decirlos, porque creo que eso es parte de la lealtad que hay que tener con una organización. Yo formo parte del Comité Ejecutivo Nacional y los que me conocen en ese Comité Ejecutivo Nacional saben que cuando tengo que decir las cosas, las digo con respeto, las digo con lealtad, pero las digo, no me las callo. Cuando considero que hay algo que no está bien, creo que lo correcto en una familia, en una empresa y en un partido político es decirlo allí donde tienes que decirlo. Cuando las cosas se hacen bien, ser leal y felicitar al que las ha hecho bien, sin envidias y sin ambiciones personales. Y cuando las cosas se hacen mal, precisamente la lealtad no consiste en aplaudir como palmeros a quienes tienes al frente de un proyecto, sino en decirles las cosas y llamarle al pan pan y al vino vino. Los que me conocen, los que de verdad me conocen y saben que en cada órgano de los que he estado, como secretario general, como vicepresidente, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, en los grupos municipales, en el grupo parlamentario, cada vez que tenemos una reunión interna y hay alguna cuestión que de verdad es importante y que yo considero que se tiene que mejorar o directamente que no se está haciendo bien, mi voz se ha escuchado y es ahí donde se tiene que escuchar.
¿Ha venido usted por la 5, señor Ortega Smith?
No.
¿A la Ciudad de la Imagen?
No, no he venido por la 5, no.
No, lo decía por si le había pillado las obras.
No, las obras de la 5 nos preocupan. Hemos presentado y hemos sacado, y lo digo con alegría, ayer adelante una propuesta que ha defendido el concejal Ignacio Ansaldo brillantemente, que ha salido adelante con una serie de medidas que creemos que sinceramente van a mejorar en la medida, o van a mitigar, no digo mejorar para que nadie me tome la palabra, van a mitigar bastante los perjuicios de una obra tan necesaria y que hemos apoyado, que es el soterramiento de la 5, como son aparcamientos disuasorios, el alargamiento de las líneas de autobús, como es, por ejemplo, el instar el que la R5 de peaje sea gratuita, y otra serie de medidas que por suerte han salido adelante en el pleno de ayer y que creemos que en unos meses van a ayudar a mejorar un poco el tránsito de la 5.
Javier Ortega Smith, portavoz, nos ha hecho usted la tertulia, así que muchas gracias por venir y por
quitar
trabajo a estos señores que han venido.
Muchas gracias a ustedes, gracias, como digo siempre, a todos los medios de comunicación que creen en el periodismo libre, en la pluralidad de opiniones, en la objetividad, en escuchar a personas que pueden de alguna manera decir cosas con las que no se esté de acuerdo, pero que en definitiva es bueno porque eso refuerza el pilar básico de cualquier democracia, que es la libertad de expresión, el pluralismo político y la independencia de los medios de comunicación. Así que muchas gracias por su invitación y gracias por estos momentos en los que poder explicar nuestra posición.
Gracias a usted. Gracias. Hasta la próxima.